Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio. Siguen las tormentas, aunque realmente hasta mañana no se van a generalizar, sobre todo en las zonas altas. Y hoy va a ser pues todo un apunte, un bosquejo, un nada. Algún charquito y poca cosa más. En la mitad norte pues habrá más actividad y en la mitad sur pues no habrá ninguna actividad, cielos rasos o despejados. Las temperaturas prácticamente igual que ayer, pero prácticamente. En Madrid estábamos en 18 de máxima y estamos en 18 de máxima. En Málaga llegaron al 28, están en 26 de máxima y la mínima pues era 3 grados en Vitoria y es 3 grados en Vitoria. Aquí ya dirán, el tiempo es circular, nada es lineal, todo es fluido pero redondo, en fin, las tontadas de rigor. Que estamos a 21 de abril y hace el tiempo típico de abril. Cuando menos se esperen, mañana o pasado se pondrá a llover y va a estar 7 días lloviendo, ya lo verán. Bien, vamos con Rosana Leviada y Daniel Muñoz a contarles el asunto más importante del día y en el fondo el más importante de toda la legislatura. La gran cuestión en España. La gran cuestión en España es la independencia del poder judicial. Yo cuento en este libro, en La Vuelta del Comunismo, cómo para establecer la dictadura comunista, que por cierto tiene un gran éxito en la cumbre narcoamericana, no le llamen iberoamericana, llámenle cumbre narcoamericana, porque los países se venden a cambio de que el narco les pague una villa, les pague un yate, les pague pues todo el putiferio caribeño o les pague directamente una comisión en las Bahamas. Se venden e invitan a un narcotraficante, al jefe del narcotráfico, que es Nicolás Maduro. Es una verdadera vergüenza y demuestra que las cumbres, desde aquella famosa del ¿por qué no te callas?, que es la última vez que Campechano hizo algo realmente noble y digno de recordación, pues son una basura. Una basura corrompida. Corrompida por el narcotráfico. O sea, a ver si creen ustedes que las 40 maletas de Delci traían vacunas. Pues no, es corrupción. En la que España chapotea como gorrino en charco. Bueno, España. El gobierno este asqueroso que tenemos. Pero la clave para crear una dictadura, me da igual que la llamen, no me da igual porque es comunista, pero vamos, si fuera una dictadura peronista que tiene lo peor del comunismo y del fascismo, todo machiembrado y matizado por la corrupción generalizada, la clave siempre está en la justicia. La clave, desde los padres de la Escuela de Salamanca, desde nuestro siglo XVI, que es la cumbre del pensamiento español, cuando realmente se piensa el mundo por primera vez, se piensa un mercado mundial realmente por primera vez. La clave siempre es que la ley esté por encima del rey. Es decir, que la ley esté por encima de la persona. Que no importa cuál sea el juez, tenga que cumplir una ley. En ese sentido, el derecho romano es muy superior al derecho anglosajón o consuetudinario, basado en la costumbre, en las repeticiones. Eso que se ve y que tanto cantan las películas norteamericanas, porque es lo que tienen, porque es un derecho que se hace, pero como el que se hizo en Castilla en el siglo XI, cuando había jueces, no había ni príncipes ni condes, había jueces, que eran jueces de la horca, jueces de frontera, que lo que necesitaban es un jurado para darle cierto aire legal a ahorcar a un tío que había robado caballos. Esa es la historia. El jurado es un horror, es una abominación y, por supuesto, el derecho tiene que estar escrito, legislado y correctamente aplicado por los jueces. Sin interpretaciones. Aplicado por los jueces, por jueces independientes. Esa es la base de todo. La Constitución española, que es una constitución precisamente para salir de una dictadura hecha por consenso, toma de la Constitución alemana muchos aspectos. Y uno de ellos es precisamente la independencia del poder judicial. Hombre, en Alemania, después de tantísimo poder ejecutivo como han tenido en el siglo XX y lo mal que les fue, pues hicieron una constitución muy garantista, excesivamente en algunos aspectos. Pero lo del poder judicial está bien, bien pensada. porque el llamado gobierno de los jueces, el Consejo del Poder Judicial, que es el que coincide la presidencia con el del Tribunal Supremo, y además es el que provee, donde se hacen los nombramientos de todos los tribunales de superior de justicia regionales, ahora autonómicos, las grandes audiencias provinciales, en fin, donde se asciende, pues está previsto, lo manda la Constitución Española de 1978, que es la Constitución. Y un partido constitucional debería ir siempre a la Constitución, que de 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial, que es el gobierno de los jueces, 12 los elijan los jueces, 4 el Parlamento y 4 el Senado. Eso es lo que manda la Constitución. Eso es lo que garantiza, no el 50%, que como dice hoy en una entrevista un señor, yo nunca me acuerdo de los apellidos, el que entrevista hoy El Mundo, se llama como Njörch, mi danés es regular y el holandés tampoco lo tengo muy fresco. Pero vamos, el que habla de justicia ahora en la Unión Europea, dice el estándar, la media europea es del 50%. Bien, la Constitución Española nos garantiza el 60%. Porque lo importante es la independencia de los jueces. Para que actúe el Ejecutivo ya está el Gobierno. Para que actúe el Legislativo ya está el Parlamento. Para que actúen los jueces, tienen que actuar los jueces. No el Parlamento ni el Ejecutivo. ¿Qué sucede? Que en la práctica el Ejecutivo en los países modernos se ha comido al Legislativo, también por la ley electoral que tenemos. Y luego, sobre todo, que Felipe González, los socialistas, siempre los socialistas, no falla nunca. Detrás de cada abuso de poder siempre hay un socialista. Ya después de cada crimen hay un comunista, pero siempre. En 1985, en la primera legislatura, Felipe González ya le dio un golpe, no de muerte, pero un golpe serio a esa independencia, cambiando la ley orgánica del Poder Judicial. Bien. Todos los males vienen de ese propósito del Ejecutivo de mandar en los jueces. En aquella época decían que es que muchos jueces venían del franquismo, claro, no iban a venir de la nada ni del PSOE, que no existía. Ahora, con la rapidez con que se pasaron al PSOE muchos franquistas, casi todos, el 99% de los militantes del PSOE lo fueron después de la muerte de Franco, partido heroico, casi como el abuelo de Iglesias. Pero es ahí a donde tenemos que volver. Es verdad que atravesaremos un tiempo de corporativismo, mientras las asociaciones de jueces, que por pura corrupción política se han convertido en agencia de colocaciones de togas, pues durante un tiempo abusarán y tal. Pero a la larga, lo que necesitamos son jueces independientes, acertados o equivocados, pero independientes. Porque vale más la independencia de un juez equivocado que no el acierto de un juez sometido al poder político. Esto es fundamental. Y ayer Europa pues le pegó una cornada que solamente el Egin del IBEX 35, que ya parece realmente el periódico de la ETA. O sea, lo del País, yo no sé cómo no les imagino que no lo lee nadie. Ni en Telefónica, ni en la Caixa, ni en el Santander, nadie lee ya el País. Pero si lo leyeran, les daría vergüenza. Porque hay vergüenza, aunque parezca increíble, esa gente rica, los grandes ejecutivos tienen vergüenza. Tienen familia, tienen hijos, quieren educarlos bien, quieren que obedezcan la ley, que la ley los proteja. ¿Cómo los va a proteger con pasquines como el Egin del IBEX 35? Que dirige Miguel Barroso, de verdad, el jefe de gabinete de Zapatero, el de la Guerra Civil. Y el sicario del narco Maduro. Bueno, pero dice, no, ha encontrado el PSOE un gran apoyo en Europa para convencer, someter, no sé si dice pisotear, pero se entiende, al Partido Popular. No, menos, lo que dice es que tiene que haber independencia. Y la independencia en España es la Constitución de 1978. 12 jueces elegidos por los jueces, 4 por el Parlamento y 4 por el Senado. Punto. Que el Partido Popular quiere dejar, además el Partido Popular tiene una larga historia de complicidades con el Partido Socialista que siempre acaban mal para el Partido Popular. Hay una diferencia esencial entre la izquierda y la derecha cuando trata de los jueces. La izquierda los aprovecha y a la derecha la traiciona. Siempre. Pero siempre es siempre. Desde tiempos de Fraga. Cuando Fraga aceptó aquello, lo nombraron jefe de la leal oposición. Lo sentaron en un sofá con Peces Barba, que el pobre sofá nunca se recuperó de aquello. Peces Barba estaba en 145 kilos entonces y Fraga no había adelgazado. Pero sobre todo lo manipularon, lo maniataron. A usted, don Manuel, decía Felipe, le cabe el Estado en la cabeza. Y en lugar de ver que le llamaban cabezón, Fraga sonreía. Vamos a ver, el Partido Popular, aparte de que no debe, es que no sabe. Es que no sabe, como es un partido básicamente desagradecido, siempre a los jueces que pone, Marlaska, por ejemplo, Garzón, por ejemplo, siempre le salen ranas. ¿Por qué? Pues porque es tonto, que es un partido tonto. Se fía de los títulos, de lo que dicen los tal. Nada, no tiene ni idea. Como ya la venta y la compra de jueces se basa en la falta de principios, pues no entiende que un tío de izquierdas no es honrado, es de izquierdas. Sobre todo si lleva toga. Un tío de jueces contra la democracia siempre será de jueces contra la democracia. Que no es independiente. Es independiente y está casado con una jueza para la democracia y era fiscal contra la democracia. ¿Cómo va a ser independiente? Pero aquí llega Pastelerías López, que ha hecho ya 3 apaños. Hoy tenemos a Cayetana en la tertulia. La última vez que se impidió que el Partido Popular se convirtiera en una piltrafa, en un trapo de fregar contra la independencia del Poder Judicial, fue cuando Casado, en un momento brillante de inspiración, ha tenido 2 grandes momentos, digamos, efecto Teo, extraordinarios. Uno, cuando echó a Cayetana, y otro, cuando riñó con Vox. Desde entonces, el Partido Popular, ahí está Cataluña, botapumba. Lo de Ayuso es una casualidad. No tiene nada que ver el Partido Popular. Nada, nada, absolutamente nada que ver. Esto es un microcosmos extraño desde tiempos de Esperanza Aguirre, a la que ya odiaba buena parte del Partido Popular. Pero lo fundamental, y por resumir, menos mal que no se consumó la cobardía del Partido Popular de ceder ante el PSOE. Sí, pero algún acuerdo tendrá que tener. Ninguno. Ninguno. España está en una situación de emergencia. Tenemos que volver a la Constitución. Están pendientes los indultos. No puede haber ni un juez progre más. Es más, hay que procesar a los de Prada, Garzón y compañía. ¿Y entonces qué vamos a hacer con los jueces? Porque que juzguen. No, pero entonces la promoción, pues que esperen. A mí me da igual que esperen los jueces a que los nombren los partidos. Por mí se pueden pudrir los jueces y los partidos. Los jueces que esperan, mala señal. Los partidos que pudren, pues peor. Prisa, ninguna. Los ciudadanos no tenemos ninguna prisa. Lo que queremos es que se vuelva a la independencia judicial. Todo lo demás sobra. No, que habrá que negociar. No, no. Lo que hay que negociar es la vuelta a la legalidad constitucional. Eso es lo único. Es que entonces, ¿qué? ¿Qué va a decir el Egin del IBEX 35? ¿Qué va a decir? ¡Oh, qué golpista es Casado! Ya lo dice. ¡Oh, qué violento es Abascal! Que le han y con una pedrada aquí. Ya lo dice. ¡Oh, qué asquerosa es la derecha! Ya lo dice. ¡Oh, qué malo es el capitalismo! Ya lo dice, mientras recibe 1.400 millones. Independencia de los jueces. Constitución del 78. 12 elegidos por los jueces, 4 por el Parlamento y 4 por el Senado.
Las presiones al gobierno español ejercidas desde Bruselas a raíz de la denuncia presentada por 2.500 jueces han surtido efecto y el Ejecutivo retira la reforma de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, era el encargado de anunciarlo al final de una intervención en la que eludió pronunciarse sobre la salida de miembros que veta el Partido Popular, como por ejemplo José Ricardo de Prada y Victoria Rosell. El Ejecutivo aprovechó la ocasión para reclamar al PP un acuerdo, mientras el partido en la oposición pide más garantías para evitar, dice, interferencias en la independencia judicial. El comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, reunía a los corresponsales españoles en Bruselas para expresar su satisfacción por la retirada del proyecto, pero reclamaba más iniciativas en este sentido.
El comisario recordaba que al menos el 50% de los miembros del Consejo deben ser elegidos por los jueces. Además, señala que el informe elaborado por las instituciones europeas pone de relieve el vínculo entre la Fiscalía General del Estado y el Poder Ejecutivo. Campo hacía el anuncio ignorando que la reforma no fue presentada por el gobierno. gobierno, sino por el Partido Socialista y Podemos. La ministra Ione Belarra asumía el cambio, mientras Jaume Asens, que se enteraba de la decisión por la prensa, decía que Podemos no retiraba nada. Luego rectificaba, pero exigiendo alternativas a los socialistas. Les escuchamos.
Esas iniciativas de grupos parlamentarios en orden a cambiar las mayorías para la elección del Consejo se propondrá a los grupos parlamentarios que lo propusieron que incluso lo retiren para los efectos de ya no dar pábulo a ni
más. Yo es que no puedo más que compartir al 100% con el ministro de Justicia que el Partido Popular se encuentra en estos momentos en rebeldía con el cumplimiento de la Constitución, y creo que esa es la situación a la que todos compartimos que tiene que terminar de manera inmediata, porque precisamente la no renovación del Consejo General del Poder Judicial está incumpliendo cada día que pasa nuestra Constitución.
Sobre las declaraciones del ministro Campo, las desconocía. Hasta que no tengamos esa alternativa, no estamos de acuerdo en retirar esa iniciativa.
¿Han visto qué inteligente es la compañera de carrera de la cajera? La del cajoplón. La Ione Belarra va a hacer lista a la gramática. Han cogido un mantra que repite el Coletas y todas las gallinitas repiten lo mismo, pío, 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 pío. Es que no se cumple, no cumplen la ley, están fuera de ley de la Constitución. Lo dicen los de Pablo Hasél, los amigos de la ETA y los defensores del indulto inmediato de los golpistas catalanes. Estos hablan de la ley. Los que quemaron Madrid, los de los adoquines en la Puerta del Sol. Los de los adoquines en Vallecas, los de la alerta antifascista en Sevilla. Son gentuza. Que tiene que estar fuera de la ley. Los partidos comunistas y fascistas están fuera de la ley en la mayor parte de los países de Europa. El Parlamento Europeo votó por amplísima mayoría una condena de cualquier acto de enaltecimiento del régimen nazi y de los regímenes comunistas. Aquí tenemos en Madrid dos partidos comunistas. No sé cuál es más asqueroso de los dos, si el de Pablenín o el de Rejón, el del moñudo, el buitre moñudo, o el del pájaro pinto, el que decía que gracias a la revolución, este era Rejón, que gracias a la revolución en Venezuela había 3 comidas diarias. Antes no comían. Hay 5 millones de huidos y desplazados. 5 millones. La mayor catástrofe humanitaria de la historia de América, producida por el comunismo. Y no se arrepienten, y su candidata es la pistolera, que dice que lo primero que va a hacer es cerrar el cendal natural. Pero si es que es gentuza, no sabe más que destruir. Bueno, pero es que además tienen un problema. Los comunistas, el comunismo es robarle todo a todos. He hecho estos dos libros para que algunos se enteren. Claro, esto lo lleva muy mal Pablenín, sobre todo lo de que su padre fuera un terrorista demostrado y su abuelo un chaquetero propagandista del franquismo demostrado. Y eso que no entro en la publicidad sobre el sexo, las teorías sobre el sexo del abuelo, pero tendré que entrar, ya que se pone tonto, tendré que entrar, ya que él quiere hacer una asignatura de, ¿cómo dice?, instrucción afectivo-sexual, ¿no? Una asignatura troncal. O sea, matemáticas, lengua y educación afectivo-sexual. Bueno, pues todo esto viene del abuelo de Iglesias, que tiene varios libros sobre educación sexual, así que en el próximo libro contaré las cosas que dice el abuelo y por qué esa familia está siempre pensando en lo mismo. Dicen de los hombres, no sé las mujeres, pero desde luego en esa dinastía son así. Bueno, pero es que además roban. Es que roban. El comunismo es robar todo a todos y ellos lo demuestran. O sea, ¿dónde estaban? Tenían 50.000 euros Pablenín y la Pablenina cuando llegan a la política. Y en 5 años de pronto son millonarios y tienen un cajoplón. Ni se sabe lo que tendrán por ahí fuera. Bueno, y encima pagan ilegalmente. Y encima les pillan. Como son tan chulos, ya pillaron a Monedero con $500.000 robado de Venezuela. Pero ahí estaba el PP cobarde, miserable, traidor de Montoro y de Rajoy, que se lo perdonó. Vayan ustedes a no pagar $500.000 o 400.000 euros a Hacienda y verán ustedes a qué cárcel los mandan. Pues a estos los protegieron y los mandaron a la Sexta. Ese fue el PP del infame, del cobarde Mariano Rajoy. Pero los vuelven a pillar porque es que no saben actuar legalmente.
Sí, el juez Escalonilla ha reabierto el caso de los sobresueldos que afecta a Podemos al admitir un recurso presentado por Vox, que ejerce la acusación popular contra el auto del 11 de marzo que sobreseía el mismo de forma temporal. El juez ordena nuevas diligencias y llama a declarar al exgerente del partido, Pablo Manuel Fernández Alarcón. También reclama los estatutos del partido en el año 18. De este modo trata de demostrar que Rocío Val, actual gerente, no tenía capacidad para establecer estos complementos salariales.
Por otro lado, los Puyol tendrán que sentarse finalmente en el banquillo después de que la Audiencia Nacional haya confirmado la decisión del juez de la Mata de juzgar a los Puyol Ferrusola como una organización criminal. Se enfrentan a delitos de blanqueo, fraude fiscal y falsedad documental. Junto al patriarca Jordi Puyol se sentarán en el banquillo de los acusados de la audiencia su mujer Marta Ferrusola y sus 7 hijos. También otras 17 personas que actuaron junto a ellos en la actividad delictiva.
Bueno, y ayer comentábamos que el lío de las vacunas parecía imposible tener un ministro de Sanidad más inútil, más malo, más torvo y más bobo que ella. Pues no es imposible. O sea, la cantera del PSOE en materia de Lelos es inagotable. Y ha llegado Anodina Darias. Anodina, si le hiciéramos caso, en lugar de simplemente rechazar su mera existencia en un gobierno, nos volveríamos locos. Porque prácticamente cada día, a veces dos veces al día, cambia de opinión. Bueno, Simón llegó a cambiar 3. Simón, que era ella, llegó a cambiar 3 veces en un día de opinión, según. Pero esta es que además se tropieza, primero como es que es como esto. O sea, hay leños muchísimo más dúctiles e inteligentes que esta señora. Y luego no tiene equipo. La sanidad, insistimos, está transferida. Los equipos de técnicos que saben de sanidad están en las comunidades autónomas. Y los mejores están en la de Madrid, que lo han demostrado. Bueno, pues ayer marcha atrás en las vacunas.
Sí, las vacunas de Janssen, que se almacenaban a la espera del pronunciamiento de la Agencia Europea del Medicamento, comienzan a distribuirse hoy entre las comunidades autónomas, que las aplicarán a personas de entre 70 y 79 años. Considera el organismo europeo que 8 casos de trombos entre 7 millones de dosis que se han inoculado es un dato poco preocupante. Respecto al plazo de administración de la segunda dosis de Pfizer, todo sigue igual y no se amplía este plazo. Lo que todavía está por determinar es qué va a suceder con la segunda dosis de aquellas personas menores de 60 años vacunadas con AstraZeneca. Darias hablaba ayer de un hito histórico.
Hoy conseguiremos uno de los mayores hitos en la fecha de gestión de la pandemia. Hoy, señorías, serán más las personas inmunizadas que el número de personas con contagio notificado.
Será después de los 70 años. O sea, esta pobre desgraciada intelectual. ¿Pero cómo se atreve a decir eso? Marruecos está cerca del 70% ya de la primera vacuna. ¿Saben cuánto tiene España con las dos vacunas? El 7%. Estamos muy cerca ya de la mayoría. Ya hemos alcanzado el 7%. O sea, para el Día de Difuntos, que es cuando vamos a alcanzar, lo mismo llegamos al 14. Es que, además de criminales, además de ladrones, además de ser una ruina, son de una incompetencia casi artística. Es imposible meter tanto la pata en tan poco tiempo. Anda, que el informe de la Agencia esta Europea del Medicamento se ha lucido. ¿Qué es lo que dice de Janssen? Lo mismo que de AstraZeneca. Estamos hartos de decirlo. Un caso entre 1 millón de un trombo es menos que el de encender un cigarrillo. Es 100 veces menos que el de usar píldoras anticonceptivas. Cada vez que se coge el virus hay un 16,5% de posibilidades de desarrollar trombos. De media, el 16, hay quien del 70. Entonces, o sea, entre un caso entre 1 millón y el 17% asegurado, si lo coges, ¿qué eliges? Bueno, pues no, señor. Y en parte la culpa la tenemos los medios de comunicación, que le hemos dado una cancha enorme, que si el trombo por aquí, que si el trombo por allá. Yo digo hoy en la columna del Mundo, el trombo es Sánchez. Sánchez es un trombo, que es un obstáculo, un coágulo que impide que fluya la vida en España. Y si por él fuera, él no deja de ser trombo todos los días de su vida. A ver cómo lo licuamos. Una pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos.